Así está la vaina.
Desde hace semanas comenzamos a ver en varias universidades de los Estados Unidos protestas estudiantiles pro-Palestina. No fueron pocos los casos de campamentos o toma de espacios universitarios en estas instituciones. En estas manifestaciones que se han presentado en todo el país, ha sido claro y recurrente el reclamo para que las universidades se desvinculen de las empresas israelíes que se benefician con la invasión a Gaza. Más concretamente, que las instituciones educativas desinviertan en empresas vinculadas a Israel a través de sus fondos patrimoniales. En universidades como la de Columbia, de Nueva York, las protestas fueron interrumpidas por enfrentamientos con la policía. Y en todo el país ya son miles los estudiantes detenidos. Con el paso de los días y de las semanas, estos campamentos estudiantiles han sido desmantelados. Además, se han tomado medidas como la cancelación de clases y de ceremonias de grado o la reorganización de estos eventos en formato familiar y más pequeño para evitar disturbios. A pesar de estas medidas, se presentaron casos en los que dichas ceremonias estuvieron cargadas de actos simbólicos y de pequeñas protestas que seguían denunciando las acciones de Israel contra el pueblo palestino, como lo fue el caso de las ceremonias de graduación en la Universidad de Colorado en Denver, en las que manifestantes pro-palestinos interrumpieron con consignas como «Hay sangre palestina en sus manos» o «Liberen Palestina» el discurso ceremonial.
Having a long-distance vision for the future. It's okay. You know, I know that there's a lot going on in the world right now, and there are many places to express your views, including other places in the Coliseum. But today is a day when we're celebrating our graduates. Now,
de la Universidad de Columbia y de otras instituciones en los Estados Unidos, las protestas estudiantiles pro-Palestina se extendieron a otras latitudes. En Europa, en lugares como Alemania, Holanda, el Reino Unido, Irlanda, Francia y España, los estudiantes universitarios han alzado su clamor en contra de la campaña militar israelí en Gaza y a favor de la causa palestina. Los choques entre manifestantes y la policía tampoco han sido ajenos. Muchas de estas protestas estudiantiles en Europa han tomado lugar en los propios campus de las universidades. Las consignas que se replican en Berlín, París, Ámsterdam, Valencia, Madrid, Bilbao, Zúrich y Dublín, entre otras ciudades, son las mismas. Todos los ojos en Rafah. Cese al fuego. Más ayuda humanitaria. Genocidio. Palestina viva, ladrillo a ladrillo, muro a muro, todos los colonos deben irse. ¿Cómo entender estas protestas pro-Palestina? ¿Cómo entender esta demanda de desinversión? ¿Cuál ha sido el alcance de estas manifestaciones? ¿Qué reflexiones sobre el derecho a la libertad de expresión se han generado? ¿Y qué sectores están instrumentalizando estas protestas para mover sus intereses? Para conversar sobre estos temas y su alcance, doy la bienvenida a Silvia Chávez Oflín, filósofa, magíster en literatura. Sus temas de investigación están relacionados con los estudios críticos sobre la blancura en la literatura estadounidense. Silvia es profesora adjunta del Departamento de Lenguas y Cultura de la Universidad de St. John's en Nueva York, ciudad que fue epicentro de las protestas estudiantiles en los Estados Unidos. Silvia, bienvenida de nuevo a Así está la vaina.
Muchas gracias, Mariana, por esta invitación a hablar sobre una coyuntura tan importante en la que no solo están en juego la libertad académica, la libertad de expresión de la universidad estadounidense, sino también la defensa urgente de principios fundamentales como el respeto a la vida y a la dignidad humana.
Bueno, Silvia, ¿cómo entender estas protestas pro-Palestina? A la fecha, ¿cuál es su dimensión y escala?
Bueno, yo creo que aquí es importante hablar de cómo se ha sentido el ambiente universitario desde el 7 de octubre y cómo el movimiento de solidaridad con Palestina ha ido creciendo en los últimos meses, primero en las calles y ahora concentrándose en los campus universitarios. Esto ha ocurrido a medida que la ofensiva israelí ha ido escalando y la destrucción de los hospitales, escuelas, universidades y el abierto exterminio de la población de Gaza han sido visibilizados a través de los medios y de las redes sociales. Al comienzo de la respuesta de Israel al ataque de Hamas, las manifestaciones dentro de las universidades eran muy tímidas, como aglutinaban a pequeños grupos de estudiantes y profesores, que eran los que se atrevían a unirse a las manifestaciones a pesar del miedo a la tergiversación y la persecución profesional a la que se han visto sometidos los estudiantes y profesores que se atreven a criticar las acciones del actual gobierno de Israel. Y las marchas de mayor escala estaban ocurriendo en las calles, donde los estudiantes y profesores sentían menos miedo de ser penalizados por la censura institucional y donde coincidían con miembros de otros movimientos sociales, simpatizantes también de la causa palestina y defensores de derechos humanos. En las últimas semanas, profesores universitarios y miles de estudiantes en todas partes del país han asumido una postura de desobediencia pacífica basada en la convicción de que la postura del gobierno de Estados Unidos y los vínculos de las universidades estadounidenses con Israel y con empresas que se lucran de la provisión de armas y de la ocupación de Palestina los hace cómplices del genocidio de Gaza. En este momento ya son varias las universidades en las que los estudiantes han ganado acuerdos con sus directivas para evaluar y o cortar lazos institucionales con Israel sobre la base de crímenes de guerra y genocidio. Entonces, las protestas sí están teniendo un impacto en la opinión pública y en las negociaciones de alto al fuego, y el movimiento ha logrado extenderse a otras universidades del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, los estudiantes de Oxford y Cambridge han estado en diálogo con estudiantes estadounidenses y han adoptado algunas estrategias de esos estudiantes en sus propios campamentos. En Irlanda, los estudiantes de Trinity College en Dublín lograron en 4 días que la universidad aceptara sus demandas de total desinversión de Israel. Y en España, los rectores de todas las universidades españolas acordaron cortar relaciones con todas las universidades y centros de investigación israelíes que no hayan expresado su compromiso con la paz y con respetar el derecho internacional humanitario. Por otro lado, la Asamblea General de la ONU acaba de conferir derechos adicionales a Palestina, permitiéndole tomar parte en debates, proponer temas en la agenda y permitir que sus representantes sean elegidos para ser parte de los comités. Así que ya podemos hablar de algunos claros logros a nivel mundial.
El pasado 10 de mayo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por mayoría se votó conceder a Palestina más derechos en cuanto a su participación en este organismo. Esta decisión no solo tiene un gran peso simbólico, sino que también le otorga a Palestina un peso diplomático dentro del sistema de las Naciones Unidas. Esta concesión de derechos fue adoptada por resolución, aprobada por 143 votos a favor, 25 abstenciones y 9 votos en contra. Ahora, ¿cómo entender esta demanda de desinversión? ¿Qué es esto de la desinversión? Y esto lo pregunto, Silvia, porque es una demanda central en las manifestaciones universitarias de los Estados Unidos.
Las demandas de desinversión tienen una historia bien interesante. Hacen parte de una estrategia que tuvo su origen en el movimiento anti-apartheid en los años 70 y más recientemente fue muy importante para el movimiento ambientalista estudiantil en su lucha contra las empresas de combustibles fósiles. La estrategia anti-apartheid empezó con el descubrimiento accidental por parte de dos trabajadores afroamericanos eran una química y un fotógrafo de Polaroid sobre el papel que la compañía cumplía en la implementación del apartheid en Sudáfrica. Resulta que la empresa proporcionaba la tecnología fotográfica que permitía al gobierno sudafricano establecer un control sobre la circulación de la población negra a través de los infames pases de identificación, que eran instrumentales para la opresión de una población que no tenía derechos ciudadanos en Sudáfrica. Entonces, el movimiento de boicot y desinversión que empezó con la creación del Movimiento Revolucionario de Trabajadores de Polaroid en Massachusetts generó una campaña a nivel mundial de presión económica sobre el gobierno de Sudáfrica para que se eliminara el sistema de apartheid, incluso cuando países como Estados Unidos continuaban apoyándolo fuertemente. Entonces, este movimiento se extendió por 10 años, ampliando el boicot a 650 compañías estadounidenses que se lucraban de la extracción de minerales y de la mano de obra barata que les prohibía el sistema de apartheid en Sudáfrica. Entre ellos estaban General Motors y Barclays Bank. Uno de los logros de este movimiento fue conseguir que la presión de las Naciones Unidas y de la opinión internacional aumentaran hacia la implementación de sanciones económicas al gobierno de Sudáfrica. El movimiento palestino de boicot, desinversión y sanciones, que fue fundado en 2005, por otro lado, está inspirado en esta estrategia, cuya contribución fue crucial para generar la presión pública internacional que condujo a la eliminación del apartheid en Sudáfrica. Este movimiento se enfoca en la realización de los derechos básicos de los palestinos y en la implementación del derecho internacional, y cuenta con el apoyo de figuras públicas como Desmond Tutu, Naomi Klein, Angela Davis, Judith Butler, y con el apoyo del movimiento Jewish Voice for Peace y por los campamentos estudiantiles en solidaridad con Palestina. Ahora, la desinversión en el caso de las universidades implica el proceso de revender acciones y bonos o retirarse de fondos de inversión, pero también revisar los endowments de las universidades, que son fondos de inversión enormes provenientes de donaciones, que muchas veces están condicionadas a ser usados de cierta manera o a que la universidad haga ciertas cosas. Entonces, las exigencias de los estudiantes varían entre universidades, pero en general coinciden en exigir que las universidades muestren total transparencia institucional sobre sus lazos financieros con Israel, desinversión institucional de todas las empresas productoras de armas, la desinversión de compañías que se lucran económicamente de la ocupación de Palestina, que se use la plataforma institucional para exigir un alto al fuego y reconocer la investigación de genocidio por parte de la Corte Penal Internacional. Ahora, para volver a los paralelos entre apartheid y el movimiento de solidaridad con Gaza, los activistas anti-apartheid siempre concibieron la lucha palestina como una lucha muy afín a la suya. Ahora bien, una gran diferencia en el paralelo con Sudáfrica es que, si bien los líderes occidentales fueron grandes cómplices del estado de apartheid sudafricano, por lo menos se veían forzados a ocultar y oscurecer sus nexos políticos y económicos con el régimen. Por el contrario, los líderes políticos occidentales han defendido con orgullo y se han alineado acríticamente con el Estado de Israel, y esto les ha representado una enorme ventaja política. Esto implica una diferencia fundamental y unos obstáculos enormes en términos de cómo se puede actuar políticamente. En este momento, uno de los principales obstáculos para las demandas estudiantiles de desinversión es que el lobby sionista y corporativo consiguieron pasar en 2018 una ley anti-BDS, anti-boicot, desinversión y sanciones, que prohíbe a las compañías participar en boicots contra países amigos de los Estados Unidos y también a personas que firman contratos. Esto redunda en que varios estados, por instrucción del lobby pro-Israel, ya tienen establecidas legislaciones anti-BDS que exigen que cualquier empresa que firme contratos con los gobiernos estatales se comprometa a no participar en ningún tipo de boicot contra Israel por considerarlos antisemitismo, y también invitan a las personas en Estados Unidos a no hacer parte de esos boicots. Esto implica, por supuesto, un ataque a la libertad de expresión y la criminalización de una forma de protesta que históricamente ha demostrado ser muy efectiva. Los estudiantes han expresado, en la misma línea de Desmond Tutu, que lo que está en juego no es una decisión política ni una decisión económica, sino tomar una decisión moral. La idea es que las instituciones educativas que inviertan en Israel o en empresas que produzcan armas para el gobierno de Israel son cómplices de la ocupación de Palestina, del genocidio en Gaza y de la violación del derecho internacional. También hay que mencionar que muchos estudiantes han llamado la atención sobre las implicaciones éticas de que las instituciones educativas inviertan en la producción de armas. Ahora bien, esto abre un espacio legal para la lucha estudiantil, pues algunas universidades ya cuentan con compromisos de desinversión que fueron establecidos para desinvertir de empresas de combustibles fósiles. Esa fue una conquista del movimiento ambientalista. Esto obliga a que ciertas universidades desinviertan de compañías cuyas acciones u omisiones tengan consecuencias morales reprobables o contribuyan a generar daños que vayan en contra de los principios o metas de la institución.
¿Cuál es el alcance de las manifestaciones estudiantiles pro-Palestina en los Estados Unidos? Y acá tengamos en cuenta que este es un año electoral en este país. ¿Qué impacto podrían tener estas manifestaciones en las votaciones y en el apoyo político, quizá al Partido Demócrata y más concretamente a Joe Biden?
Yo diría que es cierto que en muchas de las universidades estadounidenses donde los estudiantes han conseguido acuerdos, se trata apenas de un primer logro en el camino de la desinversión y que puede ser muy temprano para evaluar su alcance. Lo que sí es innegable es el papel crucial de la movilización estudiantil a nivel mundial en el posicionamiento de la opinión pública y en la presión para que la administración de Biden evalúe su postura de apoyo a Israel. Con respecto al año electoral, la propaganda política del Partido Demócrata se ha enfocado hábilmente en desviar la atención del público hacia el juicio de Donald Trump y hacia la amenaza para la democracia y para los derechos reproductivos de las mujeres que la reelección de Trump en efecto representa. Pero la postura del gobierno de Biden ante el genocidio de Gaza y su respuesta ante el movimiento estudiantil tendrá un costo electoral enorme en las próximas elecciones y puede ser muy tarde para recuperar el apoyo de los votantes más progresistas. Lo que estamos presenciando es también la incapacidad del liderazgo del Partido Demócrata para defender los principios liberales que ese partido dice defender, dado su compromiso con el lobby político del Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, AIPAC.
AIPAC es el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, que hace lobby pro-israelí en el Congreso de los Estados Unidos y en la Casa Blanca. El AIPAC es un poderoso grupo de presión que defiende las políticas israelíes, y el caso de la invasión a Gaza no ha sido la excepción. Este comité ha emprendido una campaña de millones de dólares para perseguir a candidatos progresistas por sus posturas críticas acerca de la invasión israelí a Gaza. Según el medio estadounidense Político, en un reportaje publicado en marzo de este año, se señala que los principales objetivos del AIPAC son los miembros del llamado equipo de demócratas progresistas de la Cámara de Representantes que han estado presionando abiertamente a la administración para que solicite un alto al fuego.
Este comité, que ha buscado proteger el derecho de Israel a hacer lo que quiera en los territorios ocupados y también proteger los intereses corporativos, cuenta con todo el poder económico e institucional para silenciar a los miembros del Congreso que se han opuesto al genocidio en Gaza y llamar al orden a las instituciones universitarias. Esto se ha hecho evidente en la propuesta de ley que se aprobó en la Cámara de Representantes y que, de aprobarse en el Senado, ampliaría la definición de antisemitismo para aplicarse a cualquier afrenta que se dirija al Estado de Israel. Y el poder de AIPAC también se pudo ver en la audiencia a la que fue citada la presidenta de la Universidad de Columbia por las acusaciones de demostraciones de antisemitismo.
Seen anti-Muslim protests on campus.
We have had pro-Israeli demonstrations on campus.
No.
But
just
not,
a protest that was not, against Muslims.
No, I have not.
Have you
not
seen one against Arabs?
No, I have not.
Have you seen one against Palestinians?
No, I have not.
Have you seen against one against Jewish people? Have you seen a protest saying we are against Jewish people?
No, I have seen.
Okay, thank you for that clarification.
En un interrogatorio macartista, básicamente se impusieron como decisiones de orden disciplinario sobre profesores y estudiantes que corresponden a la independencia institucional. Así que, por otro lado, también estamos atestiguando la profunda crisis del sistema político estadounidense y la inmensa amenaza que representa para la democracia el poder del lobby corporativo a favor de la guerra.
Ahora, ¿qué reflexiones sobre el derecho a la libertad de expresión se han generado? Y si para hablar de esto podemos tomar ejemplos de académicas y académicos que han sido cancelados o perseguidos por tener una postura clara y definida en esta cuestión.
Por un lado, y esta es una percepción compartida en conversaciones con otros colegas latinoamericanos que están vinculados a universidades en el estado de Nueva York, en contraste con los salones de clase de las universidades de nuestros países, en las primeras semanas del bombardeo a Gaza, notábamos una invitación al silencio prudente y entre los estudiantes y profesores reinaba como un temor a la censura y a la tergiversación que desincentivaba profundamente cualquier debate. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que se supone que las universidades deberían ser el espacio para propiciar la discusión abierta y para posicionarse críticamente frente a la coyuntura política. Ahora, si bien los profesores universitarios suelen estar entre los profesionales más ubicados hacia la izquierda, las universidades son instituciones del statu quo, porque sus juntas directivas están compuestas de empresarios y sus aliados. En el caso particular de las universidades estadounidenses, las juntas directivas de las universidades incluyen miembros afines al sionismo que tienen inversiones directas con empresas israelíes. Ahora, en varias universidades, los estudiantes de doctorado, que son en su mayoría estudiantes extranjeros y cuya permanencia en el país depende de su vínculo institucional con las universidades, han recibido un claro mensaje de amenaza a su futuro profesional. Porque si la universidad los suspende, corren el riesgo de perder su beca y su visa. Estos son los manifestantes que cuentan con menor libertad para participar en las protestas, porque saben que tienen mucho que perder, y algunas universidades se han encargado de hacerles llegar el mensaje. Esto redunda en un silenciamiento doblemente injusto si se tiene en cuenta que en muchos casos se trata de estudiantes del sur global dedicados al estudio de temas sociales del sur global y que han visto en sus propios países los efectos de la intervención de los intereses económicos estadounidenses y de sus alianzas corporativas con Israel. Entonces la universidad termina convertida en un lugar donde está permitido pensar y publicar ideas críticas mientras esas ideas no se expresen en momentos cruciales que puedan llegar a tener una verdadera incidencia política. La forma de cancelación más común ha consistido en la equiparación de la solidaridad con Palestina y las críticas al sionismo con antisemitismo. Hay una organización llamada Canary Mission dedicada a la elaboración de una base de datos para publicar perfiles de profesores y organizaciones que, según ellos, promueven el odio hacia los Estados Unidos, Israel y los judíos en los campus universitarios. Y en esta lista entra cualquier persona de la comunidad académica que critique la campaña de limpieza étnica y el nacionalismo etnorreligioso de Israel. Esta es una tendencia muy fuerte, digamos, también en Alemania. La filósofa estadounidense Susan Nyman, que es de origen judío, contaba en marzo de 2023, antes de que empezara del ataque de Hamas, que se ha metido en problemas por ser muy activa en los medios abogando por una concepción universalista del judaísmo. Ella es judía y ha sido acusada de antisemitismo en la prensa alemana por decir que hay personas de origen judío que no quieren ser vistas como las víctimas que la han pasado peor que cualquier víctima y que de hecho prefieren enfocarse en denunciar los crímenes que Israel está cometiendo contra la población cuya tierra han ocupado por 56 años. Entonces, estos no son casos aislados. A Nancy Fraser, también estadounidense de origen judío, la desinvitaron de dictar una cátedra en la Universidad de Colonia. La periodista ruso-estadounidense Masha Gessen fue seleccionada para recibir el premio Hannah Arendt, pero tras publicar un artículo en The New Yorker en el que comparaba la Franja de Gaza con un gueto nazi, una de las organizaciones patrocinadoras desfinanció el evento y la premiación se aplazó y se realizó en un formato muy reducido. Y acá el punto es que ni siquiera los intelectuales judíos son inmunes a que se les acuse de antisemitismo por oponerse al sionismo. Y esto tiene una consecuencia gravísima, porque la engañosa equiparación de sionismo y judaísmo y de la defensa del gobierno del nacionalismo etnorreligioso de Israel con la identidad judía sí que pone a la comunidad judía en su totalidad en riesgo de ser víctima de antisemitismo en la coyuntura actual.
Y Silvia, quiero que cerremos con una pregunta sobre qué sectores están instrumentalizando estas protestas para mover sus intereses.
Bueno, voy a empezar por hablar del movimiento interesado en hacer las protestas, que es el movimiento estudiantil en solidaridad con Palestina. Es un movimiento que no es algo nuevo. Empezó con un movimiento de palestinos de la diáspora llamado Students for Justice in Palestine en 1950. Pero lo que sí es nuevo es este enorme avance en los esfuerzos por combatir la desinformación reinante sobre la historia del conflicto palestino-israelí, la situación de desplazamiento, de limpieza étnica y de apartheid a la que se han visto sometidos los palestinos en 56 años de ocupación. Entonces yo creo que hemos visto, por un lado, un fortalecimiento de los esfuerzos del movimiento que empezó con los de estudiantes de la diáspora, que ha contado con simpatizantes del progresismo y que han hecho de las protestas un espacio para abrir lugares, sí, como para abrir el debate y la educación sobre el origen del conflicto. El campamento que había en UCLA incluía grupos de conversación y muestras de manifestaciones culturales de Palestina, y este fue uno de los campamentos donde los manifestantes fueron, en primer lugar, atacados por un grupo de estudiantes sionistas, y después fueron brutalmente expulsados y arrestados cuando la administración de la universidad llamó a la policía. Annalise Ulrich, que es la anterior directora de Jewish Studies en Dartmouth College y que fue arrestada la semana pasada, también brutalmente arrestada, dijo en una entrevista que este movimiento tiene un enorme y desproporcionado porcentaje de estudiantes y profesores de origen judío. Se trata de activistas que se oponen rotundamente a que el genocidio en Gaza se perpetúe en nombre de ellos y han insistido en que les resulta completamente ofensivo que se use el antisemitismo como un arma para deslegitimar tanto la causa pro-palestina como el movimiento estudiantil. Esta ha sido la posición también de movimientos como If Not Now y Jewish Voice for Peace, cuyo trabajo en los últimos 7 meses ha sido crucial para contrarrestar las campañas de deslegitimación de las protestas. Las acciones de este movimiento han sido fundamentales para denunciar la deliberada confusión discursiva entre sionismo y judaísmo, para insistir en que hay una pluralidad de posturas con respecto a Israel entre los miembros de la comunidad judía. Hay una enorme división al respecto, pero sobre todo para llamar la atención sobre la nefasta instrumentalización que se viene haciendo de las acusaciones de antisemitismo a cualquier postura que critique las acciones del gobierno de Israel. Entonces, el antisemitismo está siendo usado por políticos de derecha. Irónicamente, son nacionalistas cristianos, o sea, gente que en su vida diaria coquetea con supremacistas blancos, o sea, con verdaderos antisemitas, que están usando el antisemitismo como el caballito de batalla de una agenda política que busca censurar a los simpatizantes de Palestina, pero también tener incidencia sobre lo que ocurre en academia. Ya le han hecho la guerra en los colegios a los estudios críticos sobre la raza. Han prohibido libros en las escuelas de algunos estados y ahora quieren usar las protestas para impulsar leyes que criminalizarían la protesta y el pensamiento crítico. Y es que vuelvo a esta audiencia vergonzosa de los congresistas republicanos, Lisa McClain y Rick Allen, que acorralaron a Minush Shafik, la presidenta de la Universidad de Columbia. Rick Allen, senador de Georgia, y le citó la Biblia a la directora de Columbia, diciendo que Dios hizo un trato con Abraham que consiste en que quien bendiga a Israel será bendecido y quien maldiga a Israel será maldito. Y le pregunta a esta pobre, pues a esta señora que está completamente en una sin salida, ¿usted considera eso un asunto serio? Es decir, que la Biblia dice que no se puede condenar a Israel. Es decir, ¿usted quiere que Dios maldiga a Columbia University?
But are you familiar with Genesis 12:3?
Probably not as well as you are, Congressman.
Well, it's pretty clear. It was the covenant that God made with Abraham. And that covenant was real clear. If you bless Israel, I will bless you. If you curse Israel, I will curse you. And then in the New Testament, it was confirmed that all nations would be blessed through you.
Entonces tenemos a miembros del Congreso usando la Biblia para legislar y comprometidos con la idea de que el origen del Estado de Israel se remonta de Abraham a Netanyahu y que Israel no tiene que regirse como cualquier Estado reconocido por la ONU por el derecho internacional humanitario. Y por otro lado, encontramos a los líderes del establecimiento demócrata, como Hillary Clinton, saliendo a decir que los estudiantes no tienen la menor idea de la historia del conflicto de Oriente Medio, ni de historia en general, en una estrategia que no solo infantiliza a los votantes jóvenes, sino que busca reforzar la narrativa habitual sobre el interés neutral de los Estados Unidos en sus esfuerzos por negociar la paz entre Palestina e Israel.
I have had many conversations, as you have had, with a lot of young people over the last many months now. And you're right, they don't know very much at all about the history of the Middle East, or frankly about history in many areas of the world, including in our own country.
Y por el lado de las universidades, solo por mostrar un ejemplo, Migdalia Arcila es una estudiante colombiana de doctorado en filosofía en Cornell que ha publicado recientemente 2 artículos muy iluminadores sobre la represión institucional a los manifestantes y sobre las relaciones entre el lobby sionista y las empresas de producción de armas. En el caso, pues digamos, y en uno de esos artículos señala el caso puntual de Cornell. Y este es solo un ejemplo. La Universidad de Cornell tiene inversiones en 10 empresas productoras de armamento que están vinculadas al genocidio en Gaza. y a otros conflictos donde se han denunciado diferentes violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Adicionalmente, Cornell, a través del Instituto de la sede que tiene en Roosevelt Island en Nueva York, colabora directamente con el Instituto de Tecnología de Israel en la producción de armas y tecnología para el exterminio sistemático de la población palestina.
Principalmente denunciar el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. También nos contextualizamos en la entrada en Rafah. Y también inspiradas por la oleada de solidaridad internacionalista que se está produciendo en todos los campus de todo el mundo. Y finalmente también señalar tanto a nuestro gobierno como a nuestras propias universidades que si no cortan relaciones con Israel y si no paran de venderles armas, al final están siendo cómplices de este genocidio.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Queremos seguir creciendo y la mejor forma de hacerlo es que comentes, compartas y nos ayudes a difundir nuestros episodios.